Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nuestra invitada es una colaboradora nuestra, como es María Silvestre. Ella es catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto, es la investigadora principal del equipo de Deusto Valores, directora de el Deusto Barómetro. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, María, que acabáis de sacar ese informe ya del Deusto Barómetro Social de invierno, y donde, bueno, pues hay algunas cuestiones interesantes, porque yo creo que habéis metido también alguna que otra novedad, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a ver. Primero, semblanza general de qué es lo que nos vamos a encontrar o qué nos encontramos en este Deusto Barómetro.
Pues como bien decías, el Deusto Barómetro siempre tiene una parte fija que nos permite un poco hacer análisis a lo largo del tiempo, que analiza pues las principales preocupaciones, la percepción que se tiene de la situación política, de la situación económica, pero siempre incluimos también cuestiones pues más relacionadas con lo coyuntural. Y esta vez nos hemos detenido a analizar la natalidad, porque se percibe o cómo se interpreta la baja natalidad. También nos hemos metido con la IA, con el uso de la IA y la percepción que se tiene con la IA, y por el aniversario del fallecimiento del dictador Franco, pues queríamos un poco también testar cómo, ¿no?, cuál era la valoración que se hacía del franquismo y de la figura del dictador. Y ahí es donde nos hemos encontrado también con datos un poquito sorprendentes.
Sí, bueno, porque lo que es la parte fija, la parte que preguntáis siempre de situación económica y demás, o cuáles son las preocupaciones, ahí vemos que no hay mucha novedad con respecto a lo que ya conocíamos, ¿no? La vivienda estando en primer lugar, por ejemplo,
la vivienda, sí,
o los precios, etcétera, ¿no?
La preocupación, la subida de precios e inflación se sitúa en el segundo, no estaba en el segundo, y aunque tanto la Osakidetza o Sanidad como la delincuencia o la migración también están ahí en el top 5, lo que sí está claro es que tienen tendencia descendente, es decir, que van hacia la baja. Osakidetza se nos había situado como la principal preocupación después de la pandemia, y eso se está revirtiendo, y de hecho pues las políticas sanitarias aprueban y hay confianza en el servicio de salud. Se mantiene en tercera posición como preocupación, pero es verdad, con una tendencia descendente, y desciende también la preocupación por la migración o por la delincuencia, y de hecho las políticas de seguridad también aprueban. Entonces, bueno, yo creo que hay que focalizar, ¿no?, que efectivamente la vivienda y el coste de la vida son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y luego hay otro dato que también se mantiene en el tiempo, que yo creo que es preocupante, y es como podríamos hablar de una precariedad estructural, porque a pesar de que la mayoría de la población percibe que la situación económica es buena o muy buena, porque ese dato está ahí, es evidente que está ahí, de hecho hemos vuelto a valoraciones previas a la crisis financiera de 2017-18, en torno a un 17-20% de la población, desde que hacemos la pregunta, afirma realizar ajustes presupuestarios en su economía doméstica, por ejemplo, no poner la calefacción, no comprar carne o pescado, o no comprar la ropa que necesita, y eso es básicamente estructural, porque se mantiene en el tiempo, estemos o no estemos en crisis económica o sanitaria o en una situación de mayor crecimiento económico. Ahí hay una bolsa de personas que efectivamente no llegan bien a final de mes, ¿no? Por eso hablo de esa precariedad estructural.
Sí, ahí se nota, ¿no? Las desigualdades que tiene nuestra sociedad se nota, porque si es verdad que uno va analizando, por ejemplo, lo que es inseguridad laboral, y gran parte de la ciudadanía contesta, bueno, gran parte, es que hablamos de forma mayoritaria, contesta que su vida no va a cambiar, o no cree que pueda cambiar en breve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que la situación económica es bastante buena, ¿sí?
Sí, pero tiene una percepción de que la situación económica es buena, de que va a seguir siendo buena. La mayoría no cree que está en riesgo su puesto de trabajo. Quienes están desempleados consideran que pueden encontrar un puesto de trabajo en los próximos 6 meses. Entonces, la percepción en torno a cuál es el contexto económico es positivo. Pero esa pregunta, ¿no?, que la venimos haciendo desde siempre, si realmente, ¿no?, está haciendo un esfuerzo económico para llegar a final de mes, pues hay un porcentaje entre un 17 y un 20% de la población que sí hace esos esfuerzos.
Bueno, eso se nota, ¿no? Luego, con respecto a las preocupaciones, y si lo comparamos, por ejemplo, con la valoración de las principales políticas públicas que podrían acompasadas, ¿no?, en cierta medida, es verdad que la vivienda es la mayor preocupación, y donde más, digamos, que críticas puede haber es en la política de vivienda actualmente, ¿no? Pero luego sí me llama la atención, por ejemplo, que sanidad esté todavía, o el problema de salud esté en el tercer puesto, cuando resulta que la atención sanitaria, lo que es Osakidetza, pues tiene un aprobado, ¿no? Bastante holgado,
sí,
por decirlo de alguna manera.
Sí, lo que pasa es que la preocupación, o sea, la sanidad como preocupación es verdad que todavía está arriba, pero o sea, en tercer lugar, le preocupa el 33% de la población ahora mismo, pero viene en caída. Y yo creo que es que la explicación a la pregunta que me haces creo que podría estar en el hecho de que nos preocupa que no pueda funcionar bien, porque es un valor para la sociedad vasca. Es decir, el Servicio Vasco de Salud Pública es un valor y es algo que se quiere que vaya bien. Entonces yo creo que por eso luego también se reconoce, ¿no?, a la propia institución y a las propias políticas sanitarias, que también cuando era una preocupación habían suspendido, ¿eh?, y ahora han recuperado el aprobado, aunque no están en el aprobado alto que tenían pues hace una década. Pero sí hay como una recuperación, ¿no?, de la percepción que se tiene del servicio de salud, pero sobre todo en base a eso, es decir, en base a que es un elemento que se valora positivamente y lo que preocupa es que pueda funcionar mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí en los esfuerzos que ha habido en torno al pacto de país en torno a la salud, o algunas políticas concretas que se han podido llevar a cabo o que ya no estamos, ¿no?, en la situación de post-COVID, ¿no?, que generaba mucha pues presión en los centros hospitalarios, pues bueno, ahí la gente empieza a percibir. De todas formas, siempre ha habido, porque también cuando salió por primera vez Osakidetza como preocupación, el siguiente Deusto Barómetro hicimos preguntas muy acotadas a por qué le preocupaba la sanidad a la población, y cuando lo llevamos al título personal, es decir, usted, cómo le han tratado a usted, ¿no?, y cómo se ha sentido usted tratado en el Servicio Vasco de la Salud, ahí la verdad es que los datos mejoraban significativamente.
Sí, ha cambiado un poco, ¿no?, es la percepción. Muchas veces también es la percepción, y has hecho un matiz, yo creo que puede ser relevante, ¿no? No es tanto que tengamos la percepción de que la sanidad está mal, sino que tenemos miedo a que la sanidad no esté tan bien, ¿vale? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Para entender más o menos, ¿no?, cómo pueden funcionar la ciudadanía, ¿no? Es como cuando has mencionado también asuntos que tienen que ver con la inmigración, porque uno va cogiendo comparativas entre todos los informes, que son arduos los que planteáis. Y bueno, sí que es verdad que tenemos una sociedad pues eminentemente solidaria, ¿no?, que no quiere dejar a ningún migrante fuera de la asistencia sanitaria o del acceso a la educación o incluso de las ayudas sociales. Esta es la realidad también, ¿no?
Sí, pero ahí...
Hombre, yo luego sí iba a entrar luego en los matices, sí.
Vas a los matices y entonces nos encontramos con que es verdad, ¿eh?, la sociedad vasca es solidaria y salía también Ikuspegi el viernes con un informe que tenía datos, yo creo que no, nos confirmábamos mutuamente. Efectivamente, la mayoría de la ciudadanía cree que cualquier persona migrante debe tener acceso a la educación o a la sanidad, incluso a los servicios sociales. Pero cuando hablas de otro tipo de derechos, como el derecho al voto o el derecho a poder construir un centro para su propia religión o el tema de la reagrupación familiar, etcétera, ahí la atribución de derecho al migrante que está en una situación de irregularidad disminuye drásticamente. Y no en nuestros datos, sino en otro informe con el que estuve trabajando y los datos del FUESA también, en Euskadi hay una exigencia en torno al algo más del 40% de que la persona migrante pueda tener acceso a todos estos derechos cuando lleve ya un tiempo aquí, cuando tenga una situación regular. Es decir, que a veces es verdad que a nivel de educación y sanidad tenemos una visión mucho más solidaria y universal, es decir, cualquier persona, ¿no?, tiene derecho a recibir una educación, a recibir asistencia sanitaria, pero ya cuando concretamos otro tipo de derechos políticos y económicos, ahí, pues bueno, hay porcentajes de la población importantes que lo reducen a quienes tengan una situación regular, a quienes tengan un empleo, a quienes lleven aquí más tiempo y quedan excluidos, por tanto, de ahí aquellas personas que están en una situación de irregularidad.
Bueno, otro capítulo nuevo que has metido, que habéis metido en este caso en el Deusto Barómetro, tiene que ver con los hijos, ¿no?, con la natalidad en este caso. Bueno, me ha llamado mucho la atención que cuando se pregunta por qué motivo solo han tenido un hijo, digan que porque no quería otro, sin más, aunque luego sí se especifican en otros capítulos que sean por cuestiones económicas o falta de conciliación, ¿no?, que también eso es lo relevante, porque igual resulta que porque no quería otro también tiene que ver con lo anterior, ¿no?, con lo que acaba de mencionar, ¿no?
Claro, no, de todas
igual hay que hacer paquete conjunto, digo, en ese caso, ¿no?
Sí, no, de hecho, es interesante la pregunta, porque precisamente lo que pretendíamos al analizar el tema de la natalidad, una de las preguntas que nos hacíamos, o hipótesis previa, era, ¿es un problema sociológico o no?, ¿no?, la baja natalidad, porque es un problema sociológico cuando hay una distancia, una disonancia entre lo que la gente quiere y lo que la gente tiene, ¿no? Pero si la gente tiene lo que quiere, pues ya puede ser un problema social, económico, político, pero no es sociológico, o para las personas no sería un problema no tener hijos, no tener más de un hijo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que ahí hemos cambiado significativamente. Sí creemos que es un problema sociológico porque también hemos visto, ¿no?, si la gente tiene los hijos a la verdad que le gustaría, y claramente no, ¿eh? La gente le gustaría tener los hijos mucho más pronto, entre los 25 y los 30, los 30 y los 35, los está teniendo más tarde, ¿no? Excepto las generaciones más mayores que ya tuvieron sus hijos, ¿no? Es decir, el baby boomer o la generación silenciosa, quienes tienen más de pues de 60 años, son los únicos que se ajusta la edad a la que tuvieron los hijos y les habría gustado tenerlos, ¿no? Los tuvieron a la edad que querrían haberlos tenido. Pero las generaciones más jóvenes y las generaciones que están teniendo sus hijos e hijas ahora, les habría gustado o les gustaría tenerlos más tarde. Y las principales razones por las que la gente cree que no se están teniendo hijos tienen mucho que ver con la conciliación y con criterios económicos como el coste de la vivienda o los bajos salarios. Pero yo creo que la conciliación es fundamental y de hecho la conciliación la mencionan mucho más las mujeres que los hombres. Hay otra pregunta también sobre si creen que la presión social de estar más presentes en la crianza de los hijos y de las hijas es mayor en las madres que en los padres, y un 77% de las mujeres también lo consideran así, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado mucho, ¿no?, la forma de ser madres y padres, se ha incrementado la corresponsabilidad, pero la maternidad todavía sigue siendo un elemento que pesa y condiciona mucho más la vida de las mujeres. Yo creo que eso también lo recoge nuestro Deusto Barómetro.
Bueno, y luego ya vienen las otras novedades, como puede ser la inteligencia artificial. Es cierto que mucha gente muestra desconfianza o preocupación por la inteligencia artificial, pero todo el mundo al final es consciente de que esto ha venido para quedarse, ¿no? Me da la sensación.
Sí, a ver, y de hecho se está usando de forma bastante normalizada, ¿eh? Es verdad que no de forma especializada. Son muchas menos las personas que la usan para cuestiones más aplicadas a su trabajo, a cuestiones más particulares. La mayoría prácticamente ha sustituido a los buscadores por la IA, pero es un uso muy normalizado. Más del casi el 90% de la población afirma utilizar la IA, ¿no?, como en un uso más cotidiano. Y ahí hay una brecha generacional importante, porque es verdad que los principales sentimientos que provoca es la preocupación y la desconfianza, pero sobre todo entre la gente más mayor, no tanto entre la gente joven. Y luego, es verdad que la usamos prácticamente a diario y para muchas cuestiones cotidianas, pero cuando le preguntamos a la gente si utilizaría la IA pues para que gestionara sus ahorros o para que le hiciera una operación quirúrgica o para que condujera su coche, ahí la gente dice que no cedería la IA, ¿no?, esa capacidad. O sea, todavía no hay una confianza plena en el potencial que tiene la IA. Y en torno a si la IA está poniendo en riesgo su puesto de trabajo, ahí todavía hay una opinión bastante confiada, ¿no? Porque el 35,5% dice que probablemente no. Es verdad que un 30% dice que igual a largo plazo sí, pero que le esté afectando directamente afirma solo casi un 4%. Entonces, bueno, ahí está como la mitad de la población estaría como preocupada ante la posibilidad de que eso le afecte a su puesto de trabajo, pero la otra mitad todavía no percibe ese riesgo.
Bueno, pues estas son las realidades. Luego también hay otras, ¿no? Como por ejemplo, cuando miramos, es que me gusta esto de saber cómo están las administraciones o qué percepción tiene la gente sobre las organizaciones o instituciones. Bueno, los medios de comunicación seguimos suspendiendo, eso es evidente, ¿no? No somos los que peor nos va esto, porque la monarquía o la iglesia, por ejemplo, van peor todavía, ¿no?
Sí,
o los propios partidos políticos.
Sí. Y aquí también es destacable la diferente valoración que en Euskadi se hace de las instituciones propias, ¿no? Las vascas de las españolas reciben mucha mejor valoración las instituciones propias. Por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Pues Osakidecha, la universidad, en primer lugar, Osakidecha, la pequeña empresa, la Ertzaintza, el gobierno vasco, los ayuntamientos, las diputaciones, pues están ahí aprobando. Las diputaciones casi. Pero en el lado opuesto, pues la monarquía, la Iglesia Católica, los partidos políticos, las grandes organizaciones empresariales, el gobierno central, el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, los sindicatos, suspenden. Y los medios de comunicación suspenden, pero bueno, con un suspenso alto, diría.
Bueno, sí, tenemos un suspenso ahí, pero suspenso, a fin de cuentas, suspenso. O sea, tú no los pasarías de curso, María, en tus clases.
No.
No los pasarías de curso, no. Bueno, y aparte luego ya llegamos a hablar del franquismo, que esto sí que trae aquí o está trayendo algún que otro titular. Mayoritariamente hay una consideración de que Franco fue un dictador, eso no cabe ninguna duda, pero sí que es verdad que luego empieza a haber reductos que, o al menos antes no eran tan descarados a la hora de hacer una valoración positiva, ¿no? o de tener una información tan sesgada como la que tienen, diciendo que la época del franquismo fue una época de bonanza, que me parece una cosa de locos.
Claro, es que cuando se analiza la figura del dictador, claramente se le considera un dictador, un represor de los derechos, un genocida. O sea, la valoración es mayoritariamente negativa, excepto hay un 22,7% de los jóvenes entre 14 y 18 años que dicen que que fue un gobernador que trajo desarrollo económico y el bienestar. Pero luego sí, cuando se analiza el franquismo como periodo histórico, también es cierto que mayoritariamente no se considera un momento de represión, de persecución política, pues bueno, una dictadura. Pero ahí también de nuevo nos encontramos que la población más joven, la de 18 a 24 años, sobre todo los chicos, hacen una lectura bastante blanca y positiva de lo que fue el franquismo, ¿no? Que si fue un periodo que aportó estabilidad y bonanza económica, que si fue un periodo de compromiso con el desarrollo de Euskadi, que si fue el inicio de la apertura y del reconocimiento internacional de España. Y ahí yo creo que sí merece la pena que nos detengamos a analizar, no solo con estos datos, sino con otros muchos, ¿no? Y igual profundizando en el próximo Deustobarómetro, ¿por qué piensa de esta manera la juventud? Porque yo creo que ahí se mezclan diferentes factores. Bueno, la juventud, una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 24 años, que el resto, es decir, el 75% no piensa eso.
Lo tiene claro, sí, lo tiene claro.
Eso es. Pero claro, hay un 24 que sí, y dices, yo creo que ahí hay varios elementos. Uno es el desconocimiento.
Hombre, yo tengo claro que la ignorancia tiene que llevarte a pensar eso, si no es imposible, vamos.
Y que la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces yo creo que el desconocimiento es una variable que puede explicar y habrá que ver cómo estamos transmitiendo nuestro pasado, ¿no? Y cómo estamos transmitiendo esa historia y esa memoria. Otra creo que puede ser la rebeldía o la provocación, ¿no? Es decir, bueno, pues de gente más joven, igual más vinculada, ¿no? A votos, a posiciones más conservadoras. Pero hay un tercero que a mí sí me preocupa y es la posibilidad, ¿no? De que estemos ante, pues bueno, que la entrada de todo el discurso de la extrema derecha populista, ¿no? Que está blanqueando a Franco y a la dictadura franquista y que está a través de las redes sociales llegando a la juventud, o la juventud se informa a través de las redes sociales, no utiliza otros medios para informarse, y ahí la extrema derecha está lanzando mensajes populistas, fakes, discursos cortos que tratan de dar como certezas, ¿no?, a una población joven que es verdad que vive en la incertidumbre, ¿no?, y que está un poco desorientada y a la que no se le está dando, pues, ¿no?, cabida en el modelo social y económico. Entonces tenemos que ver, ¿no?, cuál es, bueno, que todo eso genera esta bomba de relojería que no solo está pasando aquí, es decir, es un fenómeno internacional, es decir, vemos el auge de la extrema derecha en el mundo.
Es estructural, lo acabamos de comprobar, por ejemplo, en Extremadura, sin ir más lejos, ¿no?
Claramente.
Pues, María Silvestre, en el próximo hablaremos de esos detalles, a ver si los podéis escrudiñar bien, porque yo creo que es preocupante lo que hay de por medio. María Silvestre, gracias por compartir este rato con nosotros. María, agur.
A ti, un beso.
Venga, agur, eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Irratia.